En esto pensar.
Fariseos evangélicos. Auditorio amable, en el mejor de nosotros hay mucho de malo, y en el más malo de nosotros hay mucho de bueno. El más encumbrado de nosotros está muy distante de la perfección, y el más vil, en la estimación del hombre, es visto por Dios como si nunca hubiera pecado. Plagado por la caída, el mejor de nosotros tiene que aceptar como cierta la conclusión del escritor del Eclesiastés, que reflexionó de esta manera: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O como lo pone la versión popular, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Pedestalizamos a San Pablo como un santo elevado. Lo creemos grande y encumbrado. Irónicamente, él mismo confesaba ser el más pequeño de todos los santos. Lo visualizamos como un alto monumento a la santidad, y he aquí que él se llama a sí mismo el primero de todos los pecadores. Amigo mío, los santos de Dios escalan alturas espirituales solo en la medida en que su absorción personal de Cristo le permite ascender por esa ladera. La verdad es que los santos están en ascendencia perenne, aunque en distintos niveles. Así que, tenga usted paciencia, Dios no ha terminado con ellos. El que comenzó en sus hermanos la buena obra, solo está perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Dele oportunidad al proceso. Deje a Dios ser Dios. Este es su trabajo y no le ha pedido a usted ninguna ayuda. Desdichadamente, pareciera a veces como si el objetivo principal de los fariseos evangélicos fueran los siervos del Señor, los obreros de Cristo, sobrecargados de trabajo, abrumados de responsabilidades, mal pagados, golpeados por la constante ingratitud humana, son a menudo objeto de los dardos más fieros. Se demanda en ellos el ejemplo que nadie más está capacitado para dar, incluyendo los fariseos. Se le pone sobre los hombros una asfixiante camisa de fuerza que nadie quiere llevar. ¡Ay del obrero cristiano si se desvía siquiera un milímetro de la moral, la línea inflexible que le han trazado los legalistas religiosos, que cual policías constantemente los observan! Línea farisea, dije, porque han sido elaboradas en la pasión innoble de un legalismo caprichoso y sin amor, y no en la gracia pura de los así dice el Señor. La última cosa que el mejor de los obreros haría sería pretender perfección, mucho menos impecabilidad. Nadie más que él está consciente de las imperfecciones humanas, porque las lleva a cuesta en su propio estuche y porque la liderea en muchos otros todo el tiempo. El siervo de Dios no es un espécimen venido de los astros, sino un hombre nacido en esta tierra maldecida y criado en este ambiente viciado. El siervo de Dios es un hombre sujeto a semejantes pasiones que el resto de los mortales. Lucha, ora, predica, ejemplifica en la medida que sus precarias posibilidades se lo permiten. El obrero cristiano tiene altas motivaciones y elevadas aspiraciones. Pero como los demás, esto no lo exonera de la pugna siempre presente de una humanidad que sólo se diviniza en la medida de su crecimiento personal en Cristo. Si por alguna azareña razón el pecado lo llegara a alcanzar, para él no hay una onza de misericordia. Es el único espécimen que no tiene título ni derecho a la simpatía humana. Haz con otros lo que quisiera otros hicieran contigo, no se escribió con el siervo del Señor en mente. el rey David conocía a fondo esta injusticia humana. No es extraño entonces que dijera: ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. En el Salmo 124:6, David escribió: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. El fuego del juicio farisaico incendia sin miramientos la hoguera de su condena. Hace demandas que el mismo cielo nunca haría a uno que se ha amparado bajo la sangre de Cristo. Pero los fariseos evangélicos creen estar por encima de todo esto. Sin consideración abren sobre ellos el fuego del mortero más carnal, de la indignación más homicida. Sin piedad asesinan el carácter del siervo, lo llaman insincero, hipócrita, se permiten la lindeza de torturarlo verbalmente, y en no pocas ocasiones han llegado al feo extremo de abusarlo físicamente. Finalmente, con una autoridad que dejaría a Hitler boquiabierto, lo condenan al más oscuro ostracismo. Pero, ¿con qué derecho? ¿En nombre de cuál Dios? ¡Ay de vosotros, fariseos evangélicos! ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? ¿Tiene su señor ante el cual queda de pie o cae? ¿Quién eres tú que osas arrojarle la primera piedra? ¡Ay de vosotros, fariseos evangélicos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello! La verdad es que más de un siervo del Señor fue aplastado por los fariseos de su amada congregación, aún por aquellos a quienes más ayudó, a los que más sirvió, por quienes a menudo pasó noches de insomnio o derramó copiosas lágrimas en oración. En su devaneo e injusticia, en su incendio, el alma farisea es incapaz de percibir el santo celo de Jehová sobre sus siervos. Dice Dios: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Primera Crónicas 16:22. Mis oyentes, es penoso concluir que el fariseísmo es engendro de los conciliábulos del infierno. Tan ofuscado es el fariseísmo que sin contemplaciones excomulgaría al rey David por el caso de Betsabé y lo enviaría al más lejano limbo, sin esperanzas de redención. Lo paradójico del caso es que el Dios de toda gracia iría hasta ese limbo y aún más allá para sacar a su siervo de tal atollamiento. Dios lleva flor de labios esta proclama: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Tan miope es el fariseísmo que no pensaría dos veces para decirle a Abraham: ¡fingidor, hipócrita, mentiroso, largo de aquí! Y luego lo enviaría a la Siberia a podrirse. Pero hasta allí iría el Dios de clemencia, y aún más lejos, con este apacible murmullo en su boca: Ibrahim el Jalil, Abraham es mi amigo. Los fariseos modernos serían incapaces de leer sus propias acciones a la luz de un Israel en el desierto, cuando María se atrevió a murmurar contra Moisés, el hombre más manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y cuando arrogantemente quiso darle un golpe de estado, autoproclamándose vocera de Dios. ¿Habría osadía más grande? ¿Sustituir a uno a quien Dios consideraba como fiel en toda su casa? Ningún cristiano con 20-20 de visión haría tal cosa. Pero con vergüenza tenemos que admitir que a estos miopes extremos conduce la pasión farisea. Antes de enjuiciar a un siervo de Dios, ¿no sería mejor hacer un viajecito a Acerot? viajando a Acerot, se podría adquirir una visión transformadora. Situado fuera del tabernáculo del testimonio, y lo que acontece seguido transformaría la actitud del más empedernido fariseo. En Acerot se ve a Jehová mismo descender en una columna de nube, y desde ella se escucha el diálogo del Señor con María en estos ominosos términos: ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Lo escuchaste bien, fariseo evangélico? ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo? El resultado de esta confrontación aleccionadora fue que la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María...
¡Cuán divertimiento se ha dado a la fe!
¿Qué problema hay en el corazón de María? Es incapaz de pensar en el generoso corazón
con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que...
Hambriento, sediento, errante, sufriendo privaciones e inconvenientes, con su vida en peligro a toda hora, habiéndosele presentado la oportunidad de deshacerse de su adversario en la cueva de Engadi, el noble David, sí, el nobilísimo David, en vez de cobrárselas una vez por todas al malazo Saúl, optó mejor por inmortalizarse, y se inmortalizó con esta noble decisión: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano sobre él, porque es el ungido de Jehová. ¡Oh, que el corazón fariseo conociese una onza de este temor reverencial! ¡Oh, que tuviera un milímetro de sensibilidad hacia el sentir de Dios en su celo por sus siervos! ¿Cómo mediría sus palabras? ¿Cómo pesaría sus acciones? Dios dice: no toquéis mis ungidos. Pero que no se nos malentienda, en esta plática no estamos abogando porque se pase por alto el pecado. No queremos dar la impresión que los obreros del Señor están por encima de la disciplina bíblica. Solamente abogamos por compasión. Abogamos por procedimientos cristianos y decentes, por procedimientos amorosos, caritativos y sobre todo escriturarios. Abogamos por métodos que contengan fuertes dosis del espíritu del Nuevo Testamento y no el de la letra de la ley. Abogamos por fórmulas salpicadas de gracia. Sí, de esa gracia que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oh sí, carísimo oyente, se necesitan toneladas de la caridad que pisa firme, pero sin pretensiones, que no tiene ilusiones de grandeza y de perfección tampoco. Abogamos porque el fariseísmo, horrible serpiente de siete cabezas, sea decapitado y se le dé curso a la belleza de un cristianismo auténtico que impresione al mundo por sus cualidades inigualables.